Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y patrocina estos programas. El pastor Smith se encuentra mirando versículo a versículo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde hemos estado siguiendo la exhortación a una adecuada operación, utilización, aplicación de los dones espirituales a la vida de la iglesia. En esta ocasión, el pastor Chuck Smith continuará con más acerca de este importante tema al abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, comenzando la lectura desde el versículo 22. Así que llega el pastor Chuck Smith con el estudio de hoy.
Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos. Seguimos con este apasionante estudio del capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el versículo 22 leemos: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Queremos reiterar algunos de los conceptos que vertíamos en la última programación. Las lenguas son realmente un tema interesante, una señal que llama la atención de aquellos que estudiamos la Biblia. Tenemos que darnos cuenta que fueron una señal para los que no creen. Y tenemos aquí un pasaje dificultoso de las Escrituras porque parece que el mismo versículo contradice lo que ha expresado por completo. Nosotros nos encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, que las lenguas sirvieron como una señal para aquellos que no creían en Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque en el día de Pentecostés, cuando aquellos judíos devotos que venían para la fiesta allí en Jerusalén, estaban en el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120 en el aposento alto, fueron atraídos por ese fenómeno y escucharon a aquellos que eran galileos hablar en varios lenguajes, siendo que ellos, reitero, eran de Galilea. Hablaban idiomas de todo el mundo y usaban esos lenguajes para alabar a Dios y glorificar a Dios. El apóstol Pedro después les explica este fenómeno que ellos estaban observando y les da las bases escriturales. Pedro estaba culminando su mensaje cuando el Espíritu Santo convenció los corazones de aquellos que estaban escuchando. De manera que dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? En otras palabras decían: hemos crucificado al Señor de la gloria. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Aproximadamente unos 3.000 de ellos creyeron y fueron añadidos al cuerpo de Cristo ese día. Como decíamos anteriormente, estamos asistiendo por este pasaje a lo que fue el nacimiento de la iglesia. Fueron atraídos por el fenómeno, fueron convencidos por ese fenómeno de hablar en lenguas. Fue una señal para los que no creían y así se convirtieron a Jesucristo como resultado de observar ese fenómeno. La profecía, en tanto, es para aquellos que ya creen. Tiene como objetivo exhortarles, es decir, alentarlos, fortalecerlos, confortarles, edificarlos. Pero como decíamos, en el siguiente versículo parece que Pablo revierte totalmente la posición que planteó. Él dice: sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas. Y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Ahora, ¿será que Pablo está contradiciendo lo que expresó? De ninguna manera. Lo que él presenta aquí es un caso hipotético. Él probablemente está asistiendo a lo que acontecía en Corinto. Vale decir, cuando la iglesia se congregaba, parece que todos se levantaban y comenzaban a hablar en lenguas. Ahora, él decía, si yo voy a una iglesia y todos en la iglesia se levantan y comienzan a hablar en lenguas. Bueno, si fuera en mi caso, yo diría que están todos locos. ¿Por qué? Porque no entendería lo que está sucediendo. Si yo fuese alguien que no soy creyente, que nunca oí hablar de Jesús, o que no creo en Jesús, o como aquellos judíos, no creían en Jesús. Evidentemente, si uno entra a una reunión sin ser creyente y siente que todos hablan en lenguas, evidentemente van a pensar que están locos. Porque no entenderían absolutamente lo que está sucediendo si no son creyentes, reitero. Si tiene que hablar en lenguas a alguien en la iglesia, si tiene que haber esas lenguas en la iglesia, ellas tienen que estar gobernadas o dirigidas por las reglas que publicó aquí el apóstol Pablo en el versículo 27. Él decía, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Si toda la iglesia se congrega y hay gente que no cree presente, el ejercicio del don de lenguas, si es hecho por toda la iglesia, bueno, la conclusión que sacará esa gente es que están locos. No sería una señal para los no creyentes. Bueno, sí, sería una señal de que están todos locos. No obstante, si tiene que ser ejercido este don de lenguas, porque alguien tiene este don, o algunos tienen este don, definitivamente, Pablo allí da una normativa. Pero especialmente a nivel personal, el apóstol lo desestima para la iglesia, porque él dice, yo personalmente no lo haría en la iglesia. Él lo hacía en sus devociones personales, como aparece o se deduce del relato. Ahora, si esto se realiza en la iglesia, definitivamente tiene que estar limitado a dos o tres personas que hablen con ese don de lenguas, y eso de a uno, es decir, por turnos, pero debe haber una persona que interprete. Tenemos ahora algunas restricciones más. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Bueno, personalmente yo no creo en aquellas personas que se levantan y hablan en lenguas y dicen, Dios me hace hacer esto, no puedo evitarlo. Pablo aquí declara que usted tiene control sobre eso. Por eso le dice, calle en la iglesia. Y si no hay intérprete, usted debe sentir, evidentemente, esa urgencia, esa unción dentro suyo, pero también tiene el control para hablarle a Dios, hablar para usted y para Dios. Podría ser la palabra de Dios saliendo, el Espíritu de Dios tocando su corazón, pero siendo bendecido usted por esa manifestación. Muchas personas solamente saben cómo responder al toque de Dios en sus corazones cuando hablan en lenguas. Y si ese es el caso, y usted es bendecido y quiere alabar a Dios por lo que usted está recibiendo y aprendiendo, bueno, hágalo, pero hágalo para usted mismo y para Dios, es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Hay ocasiones cuando la iglesia se reúne no como cuerpo, es decir, no las reuniones generales donde viene gente por primera vez, gente que no es creyente. Hay pequeños grupos de oración, células de oración. Bueno, pienso que ahí se pueden aplicar otras reglas. Puede haber una libertad mayor en cuanto al uso de este don, en grupos más pequeños. Pero cuando toda la iglesia está reunida, los no creyentes llegan, allí están presentes, entonces Pablo da reglas definitivas que hay que aplicar. Aquí en Calvary Chapel, por causa del tamaño de la iglesia, cuando toda la iglesia se congrega, el que una persona se levante y se ponga a hablar en lengua sería para confusión. Así que nosotros no permitimos que esto se haga en los servicios públicos para que no se cause confusión. En tanto, ejerzamos el don de profecía, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, al enseñar la palabra, y pensamos que no sería consistente con el Espíritu Santo interrumpir eso con expresiones en lenguas e interpretaciones. Ahora, como digo, tenemos grupos de oración, células y demás, donde hay un ejercicio más libre para ese don en particular. El verso 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Él dijo que la profecía no era para los que no creían, sino para los que creían. Pero yo encuentro algo que es realmente muy interesante. Al enseñar la palabra de Dios usando el don de profecía, con mucha frecuencia cuando los creyentes vienen y se comienza a hablar, en un caso particular entienden, pero cuando vienen los no creyentes, yo comienzo a hablar sobre determinado asunto y comienzo a poner ejemplos. Hemos tenido personas que trajeron amigos a la iglesia. ¿Y qué ocurrió? Cuando yo ponía algunos ejemplos, esas personas que no creían se enojaron muchísimo con los amigos que los habían invitado, pensando que todo estaba armado, pensando que sus amigos me habían contado a mí todo acerca de ellos antes de llegar aquí a la reunión. Y entonces se pusieron muy molestos porque pensaban que todo estaba armado de esa forma. Ellos aseguran que a mí me dieron un informe completo acerca de ellos, porque cuando comencé a hablar, el Espíritu de Dios comenzó a develar los asuntos de sus vidas. Muchas veces una persona cuando escucha cosas como estas, son convencidas por el Espíritu de Dios, se dan cuenta y dicen, no, Dios es real, las cosas de Dios son reales. Aunque el don es ejercido, evidentemente, hacia los creyentes, el don de profecía, están aquellos que al escuchar la enseñanza de la palabra, son convencidos en sus propios corazones de la realidad de la verdad de Dios. Así que la profecía tiene un lugar muy hermoso dentro de la iglesia para edificar, para exhortar y confortar, y aún aquellos que no son creyentes escuchando la palabra de profecía, no salen fuera y dicen, estos están locos. No, salen y dicen, aquí hay algo especial, hay algo real. Como decía el apóstol a continuación, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Bueno, yo creo que aquí, en la interpretación, nos damos cuenta que al hacerse la traducción, parece que se cometió un error de puntuación. En el griego, sabemos, no hay puntuaciones. De hecho, esto se realizó por los traductores. Y pienso que aquí cometieron un error al poner un signo de interrogación después de la palabra hermanos. El signo de interrogación debería estar puesto después de la palabra interpretación. Porque la pregunta es, ¿qué hay, pues, hermanos? No es allí que debe ir el signo de interrogación. Él continúa diciendo, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Allí va el signo de interrogación. Es decir, está expresando que los servicios que tenían en esas iglesias eran desordenados, todo el mundo hacía lo que quería, tratando de entrar en escena. Todos tenían un salmo, una interpretación, lengua, doctrina, revelación. Ahora, por ese error en la puntuación, hay personas que dicen que cuando la iglesia se reúne, ese es el orden para la iglesia. Dicen, cuando usted viene a la iglesia, usted debe tener un salmo, o debe tener una canción, o una palabra de profecía, o una interpretación. Usted debe saber y debe ser de libre voluntad, hacer lo que quiere. Todos tienen que levantarse y hacer lo que quieren. Y parece que eso es el orden que presenta. Mire, esto es como cuando mi hijo estaba creciendo y se portaba mal, yo lo tomaba y lo reprendía, quería explicarle por qué era necesario que le diera una palmada por esa inconducta que había tenido. Yo dije, bueno, ya sabes, hijo, la Biblia dice que escatimemos la vara y echaremos a perder al muchacho. Quiere decir que si yo escatimo la vara, el castigo, te voy a echar a perder. Pero mi hijo lo interpretó como un mandamiento. Es decir, que no es algo que si hago así va a ocurrir de esta forma. Es un mandamiento. Escatima la vara y echa a perder al muchacho. Papá, me decía él, tú entonces me dejarías o me deberías dejar que me eche a perder. Es que muchas personas han mal interpretado esto de la misma manera. Lo han tomado como un mandamiento, y no es un mandamiento, es una reprensión por el desorden que había en los cultos de la iglesia en Corinto. Eso es lo que él da como primera regla. Cuando ustedes se reúnan, hágase todo para edificación, dice el verso 26. Es decir, lo que se haga, se debe hacer para edificar todo el cuerpo de Cristo. Y allí está la primera regla. Si habla alguno en lengua extraña, como ya hemos dicho, sea esto por dos, a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, hablen dos o tres, es decir, a sí mismo, por turno. Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Si una persona se levanta y dice, el Señor me ha dicho o el Señor ha dicho esto, bueno, no compre enseguida lo que dice, júzguelo, a ver si verdaderamente es el Señor que está hablando. Porque puede venir alguien y decir, el Señor dijo, salgan, vendan todo, ha de haber una caída en la bolsa, desháganse de todo el stock. Ahora, ¿verdaderamente el Señor es el que está hablando? Es decir, que hay que ver que es lo que dice, juzgar lo que dice, porque muchas personas se han metido en problemas por no juzgar esas supuestas profecías y muchas cosas extrañas han sido hechas de esta manera. Así que tienen que haber dos o tres que profeticen por turno y otros juzguen. Y si alguno está profetizando y algo es revelado a alguien que está sentado por allí, que primero no diga nada y deje que el otro tenga la oportunidad de compartir lo que está en su corazón. Luego dice el verso 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. A partir del versículo 32 leemos, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si usted recuerda, esto señalábamos cuando estudiamos el capítulo 11. Pablo está declarando aquí que una mujer no hable. No, no está diciendo eso. Porque puede orar y profetizar. Él dice que guarde silencio porque se refiere a las mujeres que tenían la costumbre de preguntar porque se sentaban de un lado los hombres y de otro las mujeres, y entonces en determinados temas difíciles las mujeres comenzaban a preguntar en el medio de la reunión a los maridos, por eso está este mandamiento. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es decir, no era ordenado para nada que estuviesen hablándose de un lugar de la sala al otro lugar en medio de la reunión. Eso era para turbar a los demás. Luego dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Es decir, ¿piensa usted que usted es quien pone los estándares, las reglas, que la palabra de Dios viene de parte suya? ¿O solo a vosotros ha llegado? Agrega. Pienso que usa mucha sabiduría al decir, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Finalmente, tenemos la última regla, pero hágase todo decentemente y con orden. Esta era la gran falla de la iglesia en Corinto. Había un desorden tremendo en la casa de Dios, una gran confusión. Las personas que iban ahí decían, estos están todos locos. Probablemente, por una buena razón, es que el apóstol Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden.
Continuaremos con más de este estudio de Primera de Corintios en la próxima lección, cuando el pastor Chuck Smith dirija su atención hacia la resurrección de Jesucristo, tal cual lo plantea el apóstol en esta carta a una congregación que necesitaba reprensión, guía, amonestación para practicar la fe de manera correcta. ¿Desea opinar al respecto? Estima que algunas de estas dificultades que plantea el pastor Chuck Smith en la lectura de 1 Corintios están en las comunidades cristianas del día de hoy y cosas que debemos corregir. ¿Cómo hacemos para aplicar el mandamiento de hacer todo decentemente y con orden? ¿Desea opinar? Hágalo escribiendo a info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reiteramos, info@lpddph.com. También el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com contiene todos los materiales de este programa. Lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar el audio para escuchar nuevamente este estudio. También va a encontrar el texto para poder descargarlo y utilizarlo como material de referencia y descargar el audio también de estos y otros estudios, además de Primera de Corintios, de libros de la Biblia que ya hemos recorrido. Así que vaya a www.lapalabradediosparahoy.com y aproveche todos los materiales que se han preparado para usted, gratuitos, sin costo de su parte. Nosotros le esperamos entonces en el próximo estudio cuando el pastor Chuck Smith continúe su vista de lo que es la iglesia de Corinto a través del escrito de esta primera carta del apóstol Pablo a los corintios. Eso será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Y ahora, antes de cerrar este encuentro, vuelve el pastor Chuck Smith con algunos comentarios finales y un deseo de oración ante el Señor.
Amigos oyentes, quizá algunos de ustedes han ejercitado en el pasado alguno de esos dones espirituales en sus propias devociones, o lo que sea, o de algún modo han permitido que esos dones se durmieran. Mi ruego a Dios es que usted nuevamente despierte los dones que están en usted y que use toda herramienta que Dios le da para adorar, para conocer, para tener comunión con Él, para entender a Dios, para comprender la palabra de Dios. O que usted pueda acercarse más y más a Dios. Es mi ruego a Dios que usted profundice en su caminar con Jesucristo. Oro por esto, en el nombre de Jesús. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.